¿Quién sabe que la tasa de mortalidad infantil cubana es inferior a la de Estados Unidos? ¿Quién sabe que Cuba dispone de decenas de miles de profesionales de la salud en las regiones más pobres del tercer mundo? ¿Por qué nuestra cultura política occidental nos deja en la ignorancia sepultándonos bajo una montaña de mentiras sobre la realidad cubana? Simplemente porque esta realidad es peligrosa para el orden establecido. Si una pequeña nación del tercer mundo víctima de un castigo económico sin precedentes puede alcanzar semejante nivel de desarrollo humano, ¿qué bienestar podrían alcanzar los habitantes de una nación rica si los recursos se destinaran a la mayoría y no a una ínfima minoría? De ahí la importancia de mantener a la población occidental en un estado de total ignorancia.
Salim Lanrani, investigador de la Universidad Denis Diderot de París.
Papá Lego, ábreme camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Amigos, amigas, anunciábamos que en mayo llegaba una importante noticia sobre Cuba, y aquí la tenemos. La noticia es el nacimiento de Cuba Información, un nuevo proyecto comunicativo en cuatro soportes de información sobre Cuba, una televisión por internet, una web diaria de noticias, una publicación trimestral en prensa y este programa semanal de radio. Todos estos soportes informativos, también este programa de radio, son accesibles a través de internet en la página web cubainformacion.tv. Cuba Información es una nueva herramienta del movimiento de solidaridad con Cuba y quiere ser una ventana para el acercamiento al pueblo cubano, un pueblo cuya resistencia heroica es sin duda la clave del ilusionante momento de cambios, de transformaciones sociales y políticas que vive hoy América Latina. Cuba Información es también un homenaje a seis cubanos de obligada mención en el nacimiento de este proyecto, cinco de ellos, Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón y René, presos políticos en cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, condenados por delitos no cometidos, y el sexto, un joven de 80 años, convaleciente e imbatible, cuya obra y legado hoy ya es imposible de destruir en Cuba y en el mundo. Empieza a caminar Cuba Información.
Camina pa' que veas la verdad, camínala. Pido esconder las armas, dame una tregua al escuá, pa' que se unan todas las...
Es conocido el bloqueo económico impuesto a Cuba por los gobiernos de Estados Unidos. Pero Cuba sufre otro tipo de bloqueo que nunca es mencionado, el bloqueo mediático.
Una campaña constante de manipulación informativa por parte de grandes medios de comunicación que silencian los enormes logros sociales de este pequeño país bloqueado y del tercer mundo y que manipulan su realidad. En este contexto nace Cuba Información, con cuatro soportes informativos, una televisión por internet, una web diaria de noticias, un programa semanal de radio y una publicación trimestral.
Cuba Información.
Cuba Información acercará realidades de Cuba silenciadas en los grandes medios. Experiencias exitosas de justicia social en Cuba, de desarrollo sostenible, de solidaridad internacional con otros pueblos o de participación democrática en la isla. Con realismo y rigor informativo, dando voz a los colectivos de solidaridad con Cuba, a otros medios de comunicación alternativos, a cubanos y cubanas de dentro y fuera de la isla, y a personas luchadoras de todo el mundo.
Que la revolución es esto que está aquí adentro.
Os invitamos a todos y a todas a participar en Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuba Información.
Hoy empezamos esta nueva aventura radiofónica. Elena Bengoechea, Lázaro Oramas, Tadeo Tápanes y el que les habla, José Manzaneda, vamos a conducir, con la colaboración de otros compañeros y compañeras, esta mesa informativa de radio en la que semanalmente repasaremos diferentes contenidos de Cuba, de su realidad social, de su cultura y de su proyección política en el mundo. En este primer programa, en el que básicamente estamos presentando este nuevo proyecto de comunicación, yo os quería preguntar, en primer lugar, a vosotros dos, a Tadeo y a Lázaro, como cubanos que de manera circunstancial residís lejos de vuestro país, en Europa, ¿qué sentís en el día de nacimiento de esta nueva herramienta comunicativa desde la solidaridad, como es Cuba Información? Lázaro.
Pues un saludo a todos y enhorabuena por la maravillosa iniciativa de poner en marcha este programa y sobre todo esta nueva herramienta para intentar, y lo vamos a lograr, abrir brechas, caminos en el bloqueo mediático que los grandes medios de desinformación de Europa Occidental y del capitalismo internacional le han impuesto a Cuba. Es un momento especialmente importante y especialmente ilusionante para todos nosotros. Hay un trabajo amplio, bonito, muy lindo a desarrollar, donde trataremos de exponer con rigor informativo y con absoluta veracidad lo que pasa en Cuba, el desarrollo del país, el movimiento social del país, cosas que no aparecen nunca en los grandes medios de desinformación, como a mí me gusta llamarle. Y trataremos también de hacer las reflexiones y los análisis políticos que requiera la noticia que se dé. También de la forma más rigurosa y más objetiva posible. Y estamos ilusionados, repito, estamos realmente muy, muy motivados para poder contribuir a romper este odioso bloqueo informativo y también esto constituya herramienta de solidaridad, de reforzamiento de la solidaridad con Cuba y el pueblo cubano.
¿Y tú Tadeo, qué nos puedes decir del nacimiento de Cuba Información?
Como decía Lázaro, pues para nosotros los cubanos es realmente pues un motivo de satisfacción, porque también vemos el trabajo de muchas personas que en este país está interesada por nuestra isla y está interesada por que se difunda nuestra realidad. Y nosotros como cubanos, pues bueno, tenemos que sentirnos agradecidos. Por eso, como decía mi compañero, pues Cuba es un país que ha tomado un camino político diferente quizás a muchos de los países del mundo y por eso, y quizás por la incomodidad que plantea para algunos su ejemplo, hace que mucha de la realidad de la isla se distorsione o no se conozca fuera del país. Y para un cubano resulta chocante, incómodo, que una vez que sale de sus fronteras se encuentre con una información sobre su país bastante distorsionada. O sea, al final terminas encontrándote una información que más bien parece que no viene procedente de la isla de donde uno es, sino de otro lugar.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Tierra de abundantes aguas y bellísimos parajes, el municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Escuintla, es también uno de los más beneficiados con la colaboración médica cubana en Guatemala. Desde hace 8 años, cuando comenzó la ayuda solidaria de los galenos de la isla, esta región guatemalteca exhibe una mejoría notable en los principales indicadores del sistema de salud, que comprende a una población de casi 90.000 habitantes, 50.000 de ellos en condiciones de extrema pobreza. Cuando se habla del incremento de la atención a embarazadas, de la asistencia a niños menores de 5 años, de la educación para promover estilos de vida más saludables, hay que reconocer el aporte de los médicos de Cuba en el programa de extensión de cobertura. La doctora Estrella Cires es la coordinadora de la Brigada Médica Cubana en Nueva Concepción.
El médico ambulatorio tiene la responsabilidad de realizar asistencia médica, prevención y promoción. Nosotros utilizamos cuatro paquetes, o sea, trabajamos directamente cuatro paquetes estadísticos: la atención integral al niño, la atención integral a la embarazada, la atención integral al adulto y la atención al medio ambiente. Como podemos ver, estos cuatro paquetes resumen la mejoría de calidad de vida de los pacientes en Guatemala. Por tanto, consideramos que debe haber un impacto con la atención médica cubana en estas esferas de trabajo.
Entre los cinco integrantes de la Brigada Médica Cubana en Nueva Concepción, encontramos a la doctora holguinera Lisandra Ponce de León, quien labora en un puesto de salud ubicado a más de 3 horas de la cabecera municipal.
Soy la única doctora en todo aquel lugar, la única cubana también, un honor para mí. Tengo una buena aceptación por los pacientes, mucho trabajo. He visto cosas aquí realmente inolvidables porque en Cuba jamás imaginé que iba a pasar esta trayectoria que he vivido, incluso en el poco tiempo que llevo en Guatemala. En solo 2 meses he vivido ya historias que son inolvidables en mi vida.
En el municipio de Nueva Concepción, perteneciente al departamento de Escuintla, médicos cubanos llegan hasta las aldeas más intrincadas con su preciada carga de humanismo. En motocicletas o en botes, hacen realidad en el sur guatemalteco la obra solidaria de Cuba en el campo de la salud.
Bueno, pues yo siento que realmente han aportado mucho a nuestras comunidades. Han llegado a lugares donde nunca habíamos llegado antes, han sostenido el trabajo. Y realmente estamos muy agradecidos como guatemaltecos del trabajo que los médicos cubanos han realizado aquí en Guatemala, especialmente en Nueva Concepción.
En Guatemala, Jorge Domínguez Morado, enviado especial de la Radio Cubana.
Cuba Información no puede olvidar la principal riqueza cubana, que no es el petróleo, que no es ninguna riqueza material. Una de las mayores riquezas de Cuba es su cultura. En todos nuestros programas tendremos una sección dedicada a la literatura de Cuba y otra a la música. Y en este primer espacio sobre literatura cubana, hoy Tadeo Tápanes, escritor cubano, también historiador, compañero de nuestro programa, nos va a acercar a la figura de un gran poeta cubano, Luis Rogelio Nogueras. Buenas noches, Tadeo.
Pues sí, como bien dices, he traído en el día de hoy a Luis Rogelio Nogueras, uno de los grandes poetas cubanos, que no solo fue poeta, sino también fue dibujante, cineasta, guionista, periodista, un intelectual, bueno, de los más grandes que dio Cuba, sobre todo después del triunfo de la Revolución, un escritor, un poeta de corta vida, porque hay que decir que Luis Rogelio Nogueras apenas vivió 41 años, murió muy joven, nació en el año 1944 en La Habana y pues ya nos abandonó en 1985. A pesar de su corta vida, hay que decir que la obra de Luis Rogelio Nogueras tuvo una importancia muy grande, tanto en el periodismo, porque trabajó, por ejemplo, con importantes publicaciones como El Caimán Barbudo, como Cuba Internacional, etcétera, etcétera. También su labor, por ejemplo, en el mundo del guion, pues está su nombre atado a películas importantes que se hicieron en Cuba, como Guardafronteras, por ejemplo, o como El Brigadista, por ejemplo, películas muy importantes. También trabajó, su obra literaria tiene una importancia muy grande. Bueno, él ya en el año 1967, en la primera edición del Premio David, fue ganador de este premio junto con otra escritora que se llama Lina de Feria. Tiene importantes libros, nos dejó pues una obra poética muy importante que se incluye dentro de la corriente coloquialista, lo que quizás, por lo menos a mi juicio, era el más grande de los coloquialistas. También hacía un tipo de poesía que se conoce también un poco como antipoesía, bueno, muy, muy, muy novedosa, muy curiosa, muy interesante. Él era una gente de un humor muy fino, siempre se estaba riendo, incluso hasta en el lecho de muerte se estaba riendo constantemente, todo el mundo llorando porque sabían que se iba a morir, menos él, que estaba haciendo chistes y bromas, que era su temperamento. Bueno, es que de hecho, él tiene un libro que se llama El último caso del inspector, es un libro de poesía, y le preguntaban, ven acá, Wichi, que era como le decían, Wichi, ¿por qué tu libro se llama El último caso del inspector? Y dice, no, porque es que como todo el mundo compra novelas policíacas, yo quiero engañar a la gente con este libro, cuando lo compren, ya que sepan que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, Wichi decía, bueno, ya te digo, con su humor, él era una gente increíble. decía que él era el inventor de la poesía policíaca. Y entonces escribió un poema, que él dice que es el primer poema policial que se escribió en Cuba, que yo le he traído aquí, y lo voy a leer. Se llama El último caso del inspector. Y dice así: el lugar del crimen es solo un cuarto en penumbras donde dos sombras desnudas se besan. El asesino no es aún el asesino. Es solo un hombre cansado que va llegando a su casa un día antes de lo previsto, después de un largo viaje. La víctima no es aún la víctima. Es solo una mujer ardiendo en otros brazos. El testigo de excepción no es aún el testigo de excepción. Es solo un inspector osado que goza de la mujer del prójimo sobre el lecho del prójimo. El arma del crimen no es aún el arma del crimen. Es solo una lámpara de bronce apagada, tranquila, inocente, sobre una mesa de caoba. Y bueno, pues este poema, según él, inicia lo que es la poesía policial, que evidentemente pues no ha creado corriente, pero bueno, muy interesante. Y bueno, y un gran poema, que quizás es su poema más conocido y quizás el poema que, como digo yo, que es con solo haber escrito esto, ya hubiese pasado a la historia de la literatura, porque es una de las joyas de la poesía cubana del siglo XX. Se llama Ama al cisne salvaje y dice así: no intentes posar tus manos sobre su inocente cuello. Hasta la más suave caricia le parecería el brutal manejo del verdugo. No intentes susurrarle tu amor o tus penas. Tu voz le asustaría como un trueno en mitad de la noche. No remuevas el agua de la laguna, no respires. Para ser tuyo tendría que morir. Confórmate con su salvaje lejanía, con su ajena belleza. Si vuelve la cabeza, escóndete en la hierba. No rompas el hechizo de esta tarde de verano. Trágate tu amor imposible. Ámalo libre. Ama el modo en que ignora que tú existes. Ama al cisne salvaje.
Indignación, como decíamos en Ronda de Noticias, en Cuba y Venezuela, por la liberación en Estados Unidos del terrorista internacional Posada Carriles. Miles de personas se congregaron en Cuba ante la tribuna antiimperialista José Martí, en las inmediaciones de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, para rechazar la decisión de la justicia estadounidense que este jueves otorgó la libertad condicional al terrorista Luis Posada Carriles, autor confeso de la voladura de un avión comercial cubano en 1976 que se cobró la vida de 73 personas. Vamos a hacer historia, porque el sonido de aquel atentado quedó registrado en el aeropuerto de Barbados. En la grabación se puede escuchar la conversación de los pilotos cuando alertan al aeropuerto que hay una explosión a bordo. Era octubre de 1976. Un avión de Cubana de Aviación con 73 pasajeros a bordo estalla en pleno vuelo. Entre los responsables de este acto terrorista se encontraban Luis Posada Carriles y Orlando Boch. El homenaje a los únicos 8 cadáveres de cubanos encontrados congregó en la Plaza de la Revolución en la ciudad de La Habana a miles de personas. Fidel Castro pronunciaría ese día las célebres palabras: cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla.
Solo los restos mortales de 8 cubanos han podido ser recuperados. Ellos se convierten así en símbolo de todos los caídos.
No podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla.
Que tiembla la injusticia cuando lloran los que no tienen nada que perder. Que tiembla la injusticia cuando llora el aguerrido pueblo de Fidel.
En una entrevista realizada en Miami por la periodista María Elvira Salazar, Posada Carriles admitió ser el autor intelectual de la campaña terrorista contra los hoteles en Cuba en 1997 y revela sus intenciones de realizar próximos atentados dentro o fuera de la isla. La conversación se transmitió el 7 de junio de 1998 en el programa Polos Opuestos de la cadena CBS Telenoticias de Miami. Posada Carriles confesaba ser terrorista.
Cuba el año pasado explotaron, algunos dicen que media docena, otros dicen que una docena, vamos a decir una serie de bombas, en el verano del año pasado, en La Habana. ¿Usted fue el autor intelectual de esas explosiones? ¿Sí o no?
Bueno, autor, no me digas yo, autor intelectual.
Usted fue el que las pensó, el que las organizó y el que mandó a la gente para que las pusiera.
Yo de cualquier hecho dentro del territorio cubano, en contra del régimen de La Habana, me responsabilizo totalmente.
Usted ha dicho, supuestamente dice el New York Times, que este salvadoreño de 25 años que está arrestado en ese momento dentro de Cuba, Raúl Cruz León, trabajaba para usted. ¿Es correcto?
Raúl Cruz León fue contratado por alguna persona que trabajaba para mí. Nunca tuve contacto con él. Cumplió su acometido por dinero.
¿Y usted no cree que esas declaraciones que usted está haciendo le están firmando la sentencia de muerte?
La sentencia de muerte, él la tiene firmada ya. Eso no depende de lo que yo hable, de lo que yo diga.
Pero usted supuestamente también dice en el artículo, señor Posada, que pronto habrá noticias muy interesantes.
Claro.
¿Qué significa eso?
Se están gestando otro tipo de sabotaje dentro de Cuba.
¿Dentro de Cuba?
Para Estados Unidos, Bin Laden es terrorista. Posada Carriles no, y la prueba es su liberación tras pagar una fianza. Ahora Posada Carriles se encuentra bajo arresto domiciliario en el domicilio de su esposa en Miami hasta el 11 de mayo, fecha en la que deberá asistir a una audiencia en un tribunal federal de El Paso, en Texas, para declarar por un delito menor de inmigración. Las reacciones ya se han producido en varios países latinoamericanos. Las protestas más multitudinarias se produjeron en Cuba y en Venezuela. Pero Nicaragua también ha reaccionado, y es que Posada Carriles estuvo encarcelado en este país centroamericano y liberado en los últimos días del gobierno de Mireya Moscoso. Ahora el actual presidente nicaragüense Daniel Ortega se suma a las peticiones de extradición de Posada Carriles para que en Nicaragua pueda ser juzgado. Y es que Posada Carriles formó parte de las redes de suministro de armas a los contras que combatían con el apoyo de la CIA al gobierno sandinista nicaragüense. Así reclamaba su extradición el presidente Daniel Ortega.
Nosotros somos enfáticos, somos claros en señalar que condenamos este paso que está dando el gobierno de los Estados Unidos, que está dando la justicia norteamericana, porque lo que hace es contradecir toda su política antiterrorista, que lo que hace es alimentar el terrorismo, al estar encubriendo, apañando al que ha sido un instrumento de la política terrorista, que no solamente significó el asesinato de estos 73 ciudadanos cubanos, sino que también significó la participación, después que Posada Carriles lo sacan de una prisión en Venezuela, lo trasladan a Salvador, al aeropuerto de Los Pangos, para que desde ahí participara en las operaciones de terrorismo en contra de Nicaragua. Y ahí está el ir en contra y todo lo que ya conocimos de la época. Por lo tanto, nosotros vamos a formalizar ante el gobierno de los Estados Unidos, ante las autoridades competentes, esto ya estoy dándole las instrucciones a nuestras autoridades sobre el tema, es decir, al procurador, a la Cancillería, para que Nicaragua, a la par de condenar este hecho, ofrece su territorio para que sea juzgado Posada Carriles aquí en nuestro país.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez también se pronunció por la liberación de Posada Carriles.
Por cierto que Venezuela toda levanta su voz indignada por la protección que el gobierno imperialista de Estados Unidos le sigue dando al padre de todos los terroristas de todos los tiempos en el continente americano, el asesino Luis Posada Carriles. Exigimos que extraditen a Venezuela a ese terrorista y asesino, en vez de seguirlo protegiendo como lo están protegiendo, y ahora están prácticamente en proceso de liberarlo. Y lo han liberado a través de una fianza. Ellos que dicen luchar contra el terrorismo, ahí está, se les cae la máscara a cada rato. Se la tratan de poner, pero se les vuelve a caer. El imperio norteamericano terminará siendo un tigre de papel y nosotros unos tigres de acero.
En Cuba, miles de personas se concentraron ante la tribuna antiimperialista José Martí de La Habana, donde se realizó un acto de rechazo a la libertad bajo fianza concedida al terrorista confeso Luis Posada Carriles. La noticia, no por esperada, dejó de causar la expectación en cubanos y cubanas.
Es increíble que ayer, antes de ayer, Bush se haya parado, haya hablado y haya sentido clemencia o haya dado las condolencias a los familiares y a estudiantes de la Universidad de Virginia que fueron masacrados allí, y que hoy esté liberando a uno de los mayores terroristas, no solo de actos contra nuestro país y nuestro pueblo, sino contra Latinoamérica.
En un momento donde se dice perseguir al terrorismo y se masacran pueblos enteros en nombre de la defensa y de la lucha contra el terrorismo, creo que este es un hecho sin paralelo en la historia.
Era difícil de esperar que otra cosa sucediera, porque no es posible que un gobierno que haya pagado miles y miles de pesos con actos terroristas contra el mundo entero hiciese otra cosa. La juventud cubana está indignada, puesto que nosotros, aparte de que el mundo entero ha sido víctima de estos actos de terrorismo, el pueblo cubano más todavía. Nosotros todavía tenemos en nuestro corazón el dolor de los mártires de Barbados.
El próximo 11 de mayo, Luis Posada Carriles deberá presentarse a juicio, pero desde antes Cuba ya se moviliza para denunciar la hoja criminal de este ex agente de la CIA.
Cuba Información es un proyecto conjunto de radio y de televisión por Internet. Por nuestro estudio de televisión han pasado ya un buen número de personas a las que hemos entrevistado, representantes políticos de la cultura cubana, intelectuales también de otras naciones con estrechos vínculos con Cuba o miembros de organizaciones de solidaridad. Algunos de nuestros invitados e invitadas nos han dado también sus opiniones sobre Cuba Información. Es el, por ejemplo, el mensaje de Fatma Mehdi, secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis.
Pues me parece muy, muy interesante, pues primero porque es un proyecto que puede llegar a mucha gente, puede llegar sobre todo a las nuevas generaciones, donde les van a ofrecer información real y verdadera de muchas situaciones que desconocen. Siguiendo los medios oficiales o los medios que tienen intereses. Entonces yo creo que ya ha llegado el momento, yo creo que es un derecho también que tenemos que ir trabajando.
Saltamos desde la República Árabe Saharaui Democrática a Bolivia. Iván Sanginés, coordinador del Consejo Latinoamericano Audiovisual de los Pueblos Indígenas, nos envía también su saludo y su opinión sobre Cuba Información.
Bueno, yo creo que Cuba Información es una iniciativa que me parece interesante. En algún momento incluso también nosotros como CLACPI hemos pensado en la TV indígena Internet, justamente porque hay que tener espacios de la otra información o de la otra comunicación, ¿no? Y entonces hablar además de Cuba en un contexto en el que los medios, no solo en Bolivia sino en todos lados, lo que hacen es siempre pues seguir el reglón o seguir el guión que le hace sobre todo el imperio, Estados Unidos, en fin, o sea, estamos manejados siempre por esos intereses. Entonces claro, tener espacios donde podamos hablar de otras cosas creo que siempre es importante. Hay que fortalecerlos, ¿no? Entonces, y también estar relacionados, ¿no? Porque creo que en el fondo, aunque puedan ser campos un poco diferentes, hay siempre muchas coincidencias. Entonces significa que pues hay que continuar trabajando. Les deseamos también desde CLAP y desde los pueblos indígenas que esto vaya siempre fortaleciéndose todo el tiempo y que se cree y se fortalezca y se den este espacio y otros también que ayuden a construir esa otra sociedad de la información que no es la de los imperios, sino de los pueblos, ¿no?
También tenemos las palabras de Pascual Serrano, una persona, un periodista emblemático en eso que llamamos la información alternativa, fundador del proyecto digital Rebelión y actualmente asesor editorial de Telesur.
Cuba Información es uno de los esos proyectos que nos va superando tecnológicamente a los que nos quedamos antiguos, que nos convierten en anticuados y viejos a los demás, ¿no? y creo que es la mejor noticia que podría suceder, ¿no? Es decir, que los demás nos veamos superados por propuestas en Internet nuevas, es la mejor prueba de que se está avanzando y se está mejorando, ¿no? La idea de llevar todas esas televisión a Internet es una idea que yo he considerado siempre que era el futuro y que era el reto. No hay más que ver cómo las grandes empresas de televisión están llegando a acuerdos con YouTube, con Google y con otras empresas de Internet para poner sus contenidos a la carta. Creo que la televisión ya va a ser, y lo dice alguien que es asesor editorial de una televisión, ya va a ser pasado, y que el futuro está en una televisión a la carta del Internet, y eso yo creo que los de este proyecto de Cuba Información han sabido verlo, han sabido ver que el futuro es una televisión a la carta en Internet, que además la necesidad era un clamor, la necesidad de llevar la verdad de Cuba, que continuamente está tergiversada, engañada y ocultada, era una necesidad importante que no siempre sabíamos resolver, y menos aún audiovisualmente. Por lo cual solo me resta mi felicitación, desearles lo mejor, que seguro que lo va a haber, porque la ilusión, la capacidad, la tecnología y la causa necesaria la tienen, por lo que es seguro que les espera lo mejor.
También tenemos las palabras de Joseba Macías, periodista vasco, profesor en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y colaborador en nuestra televisión y en nuestra revista. Él nos da también su visión sobre Cuba Información.
Que nosotros, desde aquí, tengamos la posibilidad de conocer, gracias al trabajo que estáis desarrollando, vais a desarrollar de primera mano lo que está ocurriendo en la isla, de entrada es como no romper el cordón umbilical. Y en ese sentido, mil besos. Pero es que además conseguimos ese hermanamiento real de pueblos, ¿no? Vamos a seguir muy atentamente lo que hacéis, con ojo crítico, pero con ojo de compañeros, ¿no?
Cubanos que también han pasado por el estudio de televisión de Cuba Información y cuyas entrevistas estarán pronto disponibles en la web reflexionan sobre la importancia de un nuevo proyecto comunicativo como este. Orlando Sotolongo, representante en Europa de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, nos habla sobre Cuba Información.
Bueno, a mí me parece súper interesante. Nosotros los cubanos sabemos y conocemos muy bien cuánto se desinforma, cuánto se omite, cuánto se manipula, y lo sabemos porque lo vemos la realidad allá y luego vemos lo que se dice, pero además vemos tantas buenas personas aquí, totalmente desinformadas de Cuba, con una versión tan distorsionada de Cuba, que a nosotros lo que más que nada uno siente hasta un poco de pena de ver que la gente le han desinformado tanto, le han manipulado tanto las informaciones sobre Cuba. Por eso me parece muy, muy interesante, y me parece que va a jugar una función muy, muy útil, un medio alternativo que sea capaz de dar otra versión diferente a la que dan esos grandes medios masivos, que generalmente, en el caso de Cuba, solo difunden noticias negativas de Cuba. De positivo de Cuba, es muy raro encontrar algo en la gran prensa. Negativo sí aparece, y uno ve cuánto lo inflan, cuánto lo distorsionan y cómo lo manipulan. Así que me parece que esto puede jugar una labor importantísima y que es muy interesante. Ojalá que lo puedan llevar adelante e impulsarlo todo lo que pueda. Yo les doy las gracias a ustedes como cubanos porque ustedes por este proyecto que ustedes van a llevar adelante. Les deseo los más grandes éxitos y humilde y modestamente lo que pueda cooperar en función de eso, encantado.
Hemos tenido en nuestros estudios a personas del mundo del teatro cubano como Salvador Palomino, integrante del grupo Los Triatreros de La Habana.
Les agradezco a ustedes profundamente todo el esfuerzo, no solo el proyecto de televisión, el esfuerzo intelectual humano cotidiano, el ratico que le dedican a Cuba, y sobre todo les agradezco la nobleza.
Y su compañero de grupo teatral, Omar Franco, conocido cómico de teatro y televisión en Cuba, nos da también su visión de un proyecto como Cuba Información.
Y yo te digo sinceramente, llegas a un lugar de esto y donde están haciendo cosas
para decir verdades. Y yo lo menos que puedo decir es que me siento súper contento, porque al menos va a haber una ventanita muy chiquita frente a una transnacional que está muy grande, muy bien montada, donde hay una ventanita, donde haya un pedacito de que la gente respire verdades nuestras. Y te lo digo con total convencimiento. Hay cubanos que no están en Cuba y a veces son muy agresivos con la patria de uno, ¿no? Con el mismo Terruño. Y que a veces van a los extremos, ¿no? Que no hace falta, ¿no? Y ver personas como ustedes que al final lo que quieren es dar verdades. Yo no veo aquí nada en lo absoluto exagerado. Al contrario, muy sencillamente y muy humildemente están dando un pedacito de Cuba. Y en lo personal, en nombre de Piquete nuestro, de los triatleros, se lo agradecemos de corazón.
Cuba Información va a dar también voz e imagen a los colectivos de solidaridad con Cuba. Hay que recordar que hay más de 2.000 asociaciones de amistad con Cuba en el mundo. Una de ellas se sitúa en el País Vasco, en Euskal Herria, en la parte de territorio del Estado francés. Es la Cuba Coechea, o Casa de Cuba, cuyo presidente es Alain Camus.
Vemos en este proyecto la posibilidad de hacer obstáculo a la desinformación general de los medios establecidos. La realidad de Cuba es una cosa compleja. Todo no está perfecto en Cuba, pero hay muchas cosas que son muy buenas.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como...
Para nuestra primera sección sobre música cubana, sin duda una acertada elección de nuestro compañero Tadeo, un nombre clásico en la música popular cubana, una formación con muchos años de historia, es la inigualable Orquesta Aragón.
Pues así mismo es, como bien dices, he traído en el programa de hoy a la Orquesta Aragón. Hace poco estaba escuchando a alguien que me hablaba del cha-cha-cha y parece que ni siquiera sabían que era cubano. Y ya le estuve diciendo que sí, que era un ritmo cubano. Y bueno, incluso mencionaba algunos cha-cha-chas que no eran precisamente los cha-cha-chas históricos con que surgió este ritmo. El cha-cha-cha, como yo decía, pues es un ritmo creado en Cuba por Enrique Jorrín, uno de los grandes músicos cubanos.
Sin de
escúchame. Y aunque me duela el alma, yo necesito hablarte.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Un saludo para todos. Cuando los cubanos llegan a Venezuela, creen encontrar rostros de conocidos suyos. Y no es un espejismo, se debe al parecido físico en dos naciones hermanas, caracterizadas por el mestizaje. Pero nos paramos en seco al oír que ómnibus o guagua, aquí es autobús, buseta o bus, mientras el plátano es cambure y la malanga jocumo. No se le ocurra pedir frijoles negros si no le advierten primero que son caraotas y el key es simplemente una torta. Tampoco se molesta en preguntar a otro qué desea, basta con decirle a la orden. No se ofende en Venezuela si usted es músico y le piden que guataquee. No le están exigiendo en modo alguno que limpie los cultivos o que se convierta en adulón, sino que improvise con su instrumento. Y si hablan de guachos o de guachismo, no piense que lo tildan de guajiro. Es pérdida de tiempo sin dar nuevos pasos. Los niños son chamos y echarle mucho pichón a una cosa es poner gran empeño. Si le dicen que ahorita servirán el almuerzo, no crea que será dentro de un rato. O después, como entendemos en otros países latinos. En suelo bolivariano, ahorita significa ahora mismo. Si bien nos atrae el acento cantarín de los venezolanos, ellos encuentran en los cubanos una rara modulación y preguntan muertos de la risa el significado de fail por cartapacio o pitusa por blue jean. De cualquier manera, un idioma más universal enlaza cubanos y venezolanos. El amor más allá de las palabras. Desde Caracas, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuba, 1 de mayo, una fiesta de la revolución, una fiesta de los trabajadores y las trabajadoras, una fiesta que se vive como un acto de reafirmación en el proceso revolucionario, en el socialismo. ¿Cómo se vive un 1 de mayo en Cuba, Lázaro?
Pues lo has mencionado en tu intervención. Es un momento especialmente significativo, de gran contenido, de gran fervor revolucionario y patriótico, de mucha unidad y también de mucha energía. El 1 de mayo es un momento donde el pueblo cubano, la clase obrera, pues transmite toda la capacidad, no solo movilizativa, sino la energía que nos hace realmente particularmente fuerte, particularmente inconmovible ante los constantes designios del imperialismo norteamericano y sus lacayos por destruir a la revolución. La revolución está en pilares muy sólidos, indestructible, y esos pilares es el pueblo, es la clase obrera, son las mujeres, son los jóvenes, son los militantes que están trabajando día a día por lograr el desarrollo y avanzar hacia una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y un mundo mejor. El primero de mayo es un momento muy lindo, muy con mucho entusiasmo, se celebra con a todos los niveles, en los barrios, en cada pueblo, en cada provincia, con mucha alegría. El pueblo cubano de por sí es alegre, y este es un momento para expresar no solo esa alegría, sino expresar compromiso, expresar unidad, manifestar la convicción de defender la revolución cubana hasta las últimas consecuencias y dar un apoyo masivo y un ejemplo y un mensaje al mundo de que está firmemente al lado de su partido, al lado de Fidel y de la dirección de la revolución. Es un momento muy importante y es un momento que se celebra con mucho orgullo, con mucha pasión y transmitiendo también todo el sentimiento patriótico y de solidaridad para con el mundo.
Y tú, Tadeo, que eres de otra ciudad distinta a la de Lázaro, Lázaro es habanero, tú eres de Trinidad, ¿cómo se vive ahí en Cuba el 1 de mayo?
Bueno, pues como decía Lázaro, el 1 de mayo es una gran fiesta en Cuba. Yo creo que, bueno, escuchando a Lázaro yo reflexionaba sobre esto y sobre todo recordaba el hecho de que, la diferencia que se nota en cuanto a la manera de celebrar el 1 de mayo en otros lugares del mundo y la manera en que se celebra en Cuba. En el pueblo cubano, el pueblo trabajador cubano, es un pueblo que se siente pues partícipe de la obra de la revolución. Es un pueblo que en su labor diaria pues se siente construir una idea, se siente construir un proyecto del cual se siente imbricado. No es solo la idea de ir a trabajar a ganar dinero, sino también es la idea, bueno, de todo un pueblo de defender un modo de vida, defender un proyecto político. Y esto también se ve reflejado en ese 1 de mayo. El pueblo de Cuba sale a la calle a mostrar pues su anuencia al proceso político y se vive como una gran fiesta. Ya lo decía Lázaro, el pueblo cubano pues es muy alegre, muy divertido. Yo también recuerdo de niño, o sea, cuando era un niño me quedaba en casa porque mis padres iban al desfile y yo me quedaba en casa viendo el desfile por la televisión porque realmente era un espectáculo digno de ver. Y desde temprano recuerdo que por las mañanas sintonizábamos la tele para poder ver el desfile de La Habana, que era, bueno, el gran desfile, ¿no? Prácticamente, bueno, millones de cubanos desfilando en la Plaza de la Revolución. Y era algo muy, muy bonito. Ya después, bueno, como trabajador, pues tengo la experiencia, bueno, de desfilar con mis compañeros de trabajo. Y bueno, y de ver todo el desfile que se hacía en el municipio, que es en definitiva un desfile que se realiza en Cuba en todos los pueblos de la isla. Y también, bueno, pues un momento también muy, muy bonito de reafirmación revolucionaria, como decía Lázaro, y que detrás de todo aquello pues había pues un deseo de fiesta, de ánimo, mucho júbilo, y era una fiesta que después que se terminaba el desfile, que por lo general empezaba temprano, sobre las 8 y ya prácticamente, al menos en mi pueblo, ya sobre las 1 o así ya se había desfilado, pero bueno, ya después se seguía fiestando hasta las 6 de la tarde, las 7.
Con la libertad bajo fianza del criminal Luis Posada Carriles, el gobierno de Estados Unidos demuestra su farsa en la lucha contra el terrorismo, aseguró a la prensa nacional el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón de Quesada. Lo que están tratando de hacer los gobernantes norteamericanos es confundir al mundo con piruetas de carácter judicial con el marcado propósito de proteger al terrorista confeso Posada Carriles, todo un producto de su criminal política.
Todo eso es una trampa, ¿para qué? Para no juzgarlo ni dejar que lo juzgue otro por terrorismo. ¿Por qué? Porque el juicio contra Posada sería un juicio contra Bush, el pequeño, y sobre todo contra su papá. Contra su papá, que era el jefe de la CIA, cuando la CIA destruyó el avión de Cubana, que era el jefe de la CIA cuando la CIA conoció el asesinato de Letelier, que era el jefe de la CIA cuando los peores crímenes de Posada Carriles. Y ellos lo saben. Y eso saldría en cualquier tribunal. Por eso estuvieron haciendo lo indecible para no juzgarlo. Ahora fíjate cuál es el problema. Si lo ponen en libertad, ¿está bien? Lo ponen en libertad porque la jueza ordenó que lo soltaran, porque a un mentiroso no se le puede mantener preso tanto tiempo, nada más que por eso. Eso no es nada después de todo. Además, en el país que es el paraíso de la mentira, como es Estados Unidos. Ahora tiene la oportunidad el gobierno norteamericano de ir a esta posada y agarrarlo y mandarlo a prisión, acusado por la verdad, por terrorismo.
Posada Carriles, que ante las cámaras de la televisión norteamericana ha reconocido ser el autor de la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano y de la colocación de bombas en diversos sitios de la isla, ahora puede ser juzgado por su largo historial terrorista.
Ahora no puede escabullirse con patraña, que si el juez, que si la otra jueza, que es el tribunal este, no, no, ahora el hombre está ahí, ellos saben dónde va a estar, bueno, que vayan a buscarlo para que procedan contra un terrorista, o quedará claramente demostrado lo que sabíamos al principio, que lo han estado protegiendo y lo van a seguir protegiendo hasta el final.
Ricardo Alarcón de Quesada, también miembro del Buró Político, argumentó que el gobierno de George W. Bush ha sido descubierto por su propio terrorista Luis Posada Carriles.
Los desafió una conferencia de prensa, les echó en cara que estaba allí en Miami, iba a casa de sus amigos, iba por todos lados, que nadie lo molestaba. ¿Por qué? Porque Posada sabe que él es muy fuerte, que él es muy poderoso, que él es intocable, porque a él no se le puede juzgar sin juzgar a Bush, no se le puede juzgar sin juzgar a todas las administraciones norteamericanas. Y dice la jueza que quizás también tenga que ver nada más y nada menos que con el asesinato de un presidente de los Estados Unidos, un tipo que ha estado involucrado hasta en eso. Lo quieren mantener en prisión por mentiroso.
La libertad de Posada Carriles es una reafirmación de la farsa del gobierno norteamericano en su supuesta lucha contra el terrorismo.
Contexto mediático tan desequilibrado, tan monopolizado por los gigantes de la comunicación, por los dueños de la ideología del capital, el equipo de Cuba Información es consciente, somos conscientes de la modestia de nuestras posibilidades, pero también lo somos de la oportunidad que representa contar con esta nueva herramienta comunicativa que es Cuba Información. Y desde aquí os invitamos a todos y a todas a visitar nuestra web, nuestra televisión por internet, nuestro programa de radio en cubainformacion.tv. También os invitamos a opinar sobre nuestros contenidos y buscamos vuestra colaboración, las ideas, el tiempo y las manos de personas voluntarias que hagan de este un proyecto a largo plazo. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde y solidario desde Cuba Información.